Hola, buenas noches y bienvenidos a la noche de Arjona. Me alegro de que estés ahí en un puente tan largo, con tantos planos que podrías hacer y has elegido sintonizarnos mientras conduces o mientras trabajas o mientras te lavas los dientes o a lo mejor incluso mientras estás relajado en la cama. Estoy encantado de saludarte si eres de los que te descargas el podcast del programa y lo oyes a la carta, a la hora que te venga mejor. Os doy la bienvenida a este tiempo de radio del 6 de diciembre, día de la Constitución Española. Bienvenidos a las primeras horas de esta semana que comenzamos juntos. Por cierto, arrancamos con tres por ciertos. El primero de ellos. ¡Hey! Quedan 26 días para terminar el año 21. Espero que los planes para acabar el año ya los tengas prácticamente resuelto. Ah, por cierto, el equipo del programa. Querido Pedro González, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Yolanda Guirado, muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Yoli. Buenas noches, Carmen Cerván.
Hola, buenas noches.
Andrés García, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Mónica García, buenas noches.
Pasa la noche entera moliendo café.
Espero que traiga para todos.
Bueno, esta noche tenemos algunos porqués que son muy curiosos. Carmela, ¿por qué soñamos con cosas que nos han ocurrido recientemente? Esto suele ser como muy frecuente,
¿no? Es muy frecuente. Tú te encuentras con alguien, sueñas con él, te pasa algo, sueñas con eso. Bueno, pues esto tiene una explicación y hay una experta que te lo va a explicar esta noche.
Andrés, ¿es cierto que cuando eres un bebé tienes hasta 100 huesos más que cuando eres adulto?
Sí, señor. Exactamente 94 huesos más.
Es decir, un adulto tiene 94 huesos menos que un bebé.
Sí, señor. Y además te lo va a explicar un experto esta noche.
¡Ay, Dios! Pedro, dime. ¿Te está creciendo la nariz y las orejas?
Lo mismo que a ti, que somos de la misma edad, rey.
¿Es cierto que nos crece la nariz y las orejas cuando somos mayores?
Eso nos va a contar un experto esta noche, que como vamos conforme vamos cumpliendo años, la oreja es más grande y la nariz más gorda.
Yolanda, tú que normalmente sueles arrimar temas poco apocalípticos y muy positivos...
Muy normalita ella.
Sí.
¿Qué pasaría si nuestro planeta entrara en un agujero negro?
Pues mira, yo prefiero no pensarlo porque dicen que es como una especie de aspiradora y que todo lo que entra ahí no sale. Así que luego nos lo va a contar nuestro experto, pero hoy vengo muy, muy apocalíptica, aviso.
Todo lo que entra no sale.
Es como una aspiradora.
¿Recordáis que os dije que Steam vuelve a sus orígenes?
Correcto.
Parte de su último trabajo recoge este tema. Destripando ese disco, he encontrado otra canción, porque claro, con Steam tenemos las dos versiones, la del sonidito Police y las baladas. Escuchar qué cosa tan bonita de lo último de Steam. In some rich woman's bed, there's a man with a hammer inside of my head. She says I couldn't wake you, I thought you were dead, but you talked in your sleep. I don't know what you said. I look in the mirror, my eyes bleeding red, there's a taste in. El último trabajo de Sting y el último de Adele son absolutamente recomendables para esta Navidad. Hay un correo electrónico al que puedes escribir y te aseguro que lo recibimos directamente nosotros. Dirección del mail:
lanochearjona@cope.es.
Si quieres puedes mandar una nota de audio como ha hecho este oyente. Escucha esto.
Señor Arjona, tengo tantas ganas de que empiece su programa que me pongo más nervioso que el monitor de natación de los Gremlins.
Es bueno, ¿eh? Espera, que hay otro audio, creo que de una señora.
Hola, Adolfo, buenas noches. Es un placer oírte como siempre. Soy María José de Huelva. Y verás, me gustaría decirte que hay un divulgador aquí en Huelva, y yo como sé que te gustan estas cosas tan interesantes, que se llama Fernando Fernández. Él ha escrito ya varios libros, ahora tiene el último, sobre Tartesos y sobre todo la Atlántida, que él sostiene que está aquí en Huelva. y con unas investigaciones muy, muy interesantes. Un beso y sigue así, que me encanta tu programa, es fantástico.
Muchísimas
Danos
gracias.
Danos caña con un poquito de miedo, que me fascina. Como yo lo escucho de día, de noche ya no te diría. Un beso, Adolfo, a ti y a todo tu equipo.
Estamos preparando ya historias siniestras. Te recuerdo que hay un teléfono, recuerda que debes memorizarlo en el tuyo. Le pones La Noche de Arjona y es la manera que me puedes enviar una nota de audio para que podamos oírlo. El teléfono es...
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
¡Ah! Que se me olvidó decir que Álvaro Rubio está al frente de los temas digitales y Javier Campos en la realización. Bueno, vamos con el especial de esta noche, chicos. ¡Vamos a ello!
¡Vamos a ello!
En un puente tan largo como el que tenemos por delante, en el que miles de conductores se ponen al volante, queremos que todos tomemos conciencia del peligro de la carretera. Esta noche arrancamos nuestro especial que hemos titulado Cantantes españoles que nos dejaron en la carretera.
Ya no siento que me ahoga la nostalgia.
Demasiado jóvenes, demasiado pronto, como Jesús de la Rosa, vocalista de Triana que nos dejaba el 14 de octubre de 1983, a los 35 años. Entre todos los estilos musicales que surgieron en los años 70 en España, hubo uno que definió toda una época y a toda una generación. Te hablo del rock andaluz. Tuvo como pioneros al grupo Triana. Nacieron en el año 74, pero el embrión se creó un año antes, en una banda llamada Tabaca, donde ya militaba Eduardo Rodríguez Rodway. Querido Eduardo, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, tal? Bienvenido a la cadena COPE. Oye, tú provenías de Los Payos, ¿cómo olvidar aquello de en la playa escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María? ¿Qué exitazo tuvo aquello,
Hombre, tuvo un éxito bastante gordo. En Los Payos la verdad que tuvieron un éxito internacional con esto de María Isabel y con Pasión, que era el single que salió. Y bueno, para mí fue una buena rodadura como artista y fue el inicio prácticamente con éxito de mi carrera.
Ah, hablamos del año 1969 con el tema María Isabel, Los Payos. Oye, ¿tú recuerdas, Eduardo, cómo y cuándo conoces a Jesús de la Rosa?
Bueno, pues sí recuerdo, pues después de Los Payos hice yo otro grupo que se llamaba Tabaca, en el cual entró Jesús. Pero bueno, yo te cuento cómo coincidimos en Madrid, en mi casa, puesto que Jesús de la Rosa vino de Sevilla y se presentó en mi casa de Madrid, que para mí fue una aparición magnífica, de las mejores que he tenido en mi vida, por el gran proyecto que tenía en mi mente, acercando lo que es la música de rock, que es un idioma internacional, y mezclarla con el flamenco. Total, que llegó Jesús de la Rosa, se presentó en casa, y cuando lo vi, digo, ya lo tengo hecho. Era como encontrarme con la piedra filosofal.
¡Qué bueno! Oye, os quedáis los dos solos, digo, en Tabaca, ficháis a Juan José Palacios, a Tele, y además se incorporan Lole y Manuel para pasar a llamaros Triana. ¿Por qué no cuajaron Lole y Manuel en la fórmula?
Bueno, esto fue cuando ya nosotros estábamos ensayando en mi casa de Madrid el proyecto Triana, entre Jesús, Eduardo y Tele. pues llamó Manuel Molina a mi casa y dice, oye, que voy para allá, para Madrid, que sé que está ahí haciendo algo y tal. Y digo, bueno, pues vente. Y fue un, bueno, un proyecto. Eso es que el tele también intervino en que viniera Manuel, pero aquello nada más que fue un ensayo que hicimos en el estudio que tenía yo en Madrid. Y eso no cuajó porque, pues no sé, también Manuel estaba enamorado de Lole Montoya y ellos pues iniciaron su camino y nosotros el nuestro. Yo los adoro, desde luego, a Manuel Molina y Lole, que los llevo en el corazón, por supuesto. Pero eso no cuajó y no se hizo nada. Fue un proyecto nada más que duró un día, ¿no?
Tengo la suerte de que me atienda Eduardo Rodríguez Rockway, uno de los tres de Triana. Oye, ¿vosotros erais conscientes de que estabais creando un nuevo estilo que se conocería en el futuro como rock andaluz?
Bueno, nosotros lo fundamos en Madrid en el 74, Jesús y yo, y la ideología era fundir nuestras raíces con el rock progresivo y hacer de ello un crisol cultural que hermanaba diferentes corrientes musicales. Y todo ello, y además un espejo en el que mirarnos. Los principios fueron duros, el camino estaba sembrado de luces y de sombras, pero yo creo que el afán y el esfuerzo prevalecieron, ¿no? Era entonces una España convulsa y gris, con una dictadura casposa que llegaba a su fin. Triana, yo creo que vino a poner colores a lo que se avecinaba. Durante 9 años que duró el grupo, pues nosotros recibimos con honor el cariño, apoyo y solidaridad de España entera, ¿eh? Y nuestro legado ha quedado, yo creo que con grandeza y sencillez para las generaciones venideras. Todo esto después de 45 años de la fundación de Triana, todavía sigue sonando por los cielos de nuestra música.
Bueno,
por lo tanto,
es que suena muy cumplido. Suena muy fresco, suena absolutamente actual. Fíjate que estamos hablando que el primer álbum de Triana, que fue El Patio, se publicó en el año 75, ya ha llovido. 2 años después aparecía Hijos del Agobio. Por ejemplo, de ese trabajo, déjame que extraiga una pieza realmente maravillosa.
Amigo, ¿cómo estás esta mañana?
¡Hey!
¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa, te llueve por la noche, camina todo el día y vas en busca de tu ser.
Con la publicación del segundo álbum de Triana, aparece también el nuevo manager de la banda. José María Pachón, muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Eduardo te está escuchando también.
Un abrazo fuerte.
Igualmente.
Oye, José María, me quedo durante un momento contigo, pero no te muevas de ahí, Eduardo, que todavía tengo más curiosidades. José María, ¿cómo era el día a día con Jesús, con Eduardo y con Tele? ¿Cómo vivían ellos el éxito?
Bueno, pues se vivía con mucha alegría, con mucha satisfacción, porque el cariño y la fuerza que transmitía el público y el apoyo en todos lados por donde se iba era impresionante. Entonces el orgullo y la satisfacción que los tres tenían era contagioso y vivido también con orgullo por mi parte, ¿no?
¿Ellos eran profesionales o eran tipos incómodos, difíciles de llevar? ¿Eran conscientes de la gestión que estaban haciendo de esta carrera?
Sí, ellos no eran complicados, no eran complicados para nada. Jesús, por ejemplo, era una persona que era, vamos, no se discutía nunca con él, porque era una persona que cuando hablaba con mucha sabiduría, y con Eduardo, pues era quien el día a día en la oficina y en la organización y en lo que es los consejos diarios de cómo yo era muy joven en aquella época, y entonces pues todos esos consejos, todas eran muy fáciles. Después pues Tele siempre, él buscaba siempre la vuelta a las cosas, era como ellos decían, era estar los tres en totalmente conjunción, y era muy fácil porque nos reíamos, nos lo pasábamos muy bien y además con una satisfacción muy grande. No, eran muy profesionales, trabajábamos muy duramente porque el trabajo este es muy duro, pero con muchos kilómetros todos los días y llegando a los sitios y muy bien, la verdad que ellos estaban todos los días en la oficina, ¿no? También, aunque yo era el que me encargaba de los asuntos, pero ellos iban apareciendo y estábamos juntos siempre, la verdad que había muy buena sintonía.
Dicen los críticos que en año 1979 se cierra la etapa progresiva del grupo con la publicación del álbum Sombra y Luz. Una vez soy Eduardo, vuelvo contigo. Dicen los críticos que Triana toma otro camino en su estilo musical. ¿Tú crees que realmente esto fue así?
Yo creo que no. Lo que pasa es que bueno, se inició una etapa y volvimos con otros temas. Pero eso que dicen los críticos, no estoy de acuerdo, vamos, en absoluto. Porque además, yo creo que todas las canciones de Triana, primero, no se parecen una a otra en absoluto, y el sentido progresivo del grupo estaba ahí siempre. Lo que pasa es que los tiempos van cambiando también, como decía Bob Dylan, de time is changing.
Oye, una cosa, ¿cómo repartíais el trabajo de componer entre los tres miembros del grupo? ¿Cómo se hacía eso?
Bueno, el trabajo de composición es más que nada es solitario en un principio. Vamos a ver, para componer se utilizan pues unos cuantos acordes, se traza una línea musical y después eso se pone a los otros compañeros a ver qué les parece. Entonces, siempre es una obra global de los tres, porque por ejemplo, en esa línea musical, pues ahora llego yo y le digo, oye, vamos a entrar aquí, vamos a parar tantos compases. Ah, muy bien, de puta madre. Bueno, pues vale. Tele, por su lado, daba también su contenido. Quiero decir que la obra es de los tres, es insustituible, porque claro, fuimos tres personas, éramos rockeros y flamencones. Y, por supuesto, ya que has nombrado hijos del agobio, pues sí, porque nosotros éramos los hijos del agobio y del dolor. La generación de la posguerra es lo que éramos. Y nuestro sentimiento siempre era progresivo, cantándole a la libertad y al amor y a la vida.
Hablando de amor, en el año 80 se publica el cuarto álbum de Triana bajo el título De un encuentro, donde se encontraba el tema Tu frialdad. José María, manager de Triana, me cuentan que la publicación de este trabajo fue el que de alguna manera te apartó del grupo. Dicen que porque Triana se había transformado en algo tan grande que necesitaba de una nueva infraestructura. ¿Tú tienes la impresión de que este tema, Tu frialdad, fue el que definitivamente encumbró el éxito a Triana?
Bueno, ya el éxito de Triana estaba ya encumbrado. Yo estuve con ellos hasta final del 80, ya también estaba ya el quinto prácticamente también ya en puerta, y viví estos años de una manera que bueno, se era consciente porque es que el éxito estaba ahí, ¿no? Y las miles de personas que nos seguían y compraban los discos estaban ahí, ¿no? Y si esperamos Tu frialdad, digamos, es un punto de inflexión también. Junto con otros temas que aparecieron en los anteriores discos, como Rumor o Abre la puerta o todo ese color, ¿no?
Año 1981 se publica el quinto álbum de Triana titulado genéricamente Un mal sueño.
Niña, tienes algo que me puedes dar. Brillan tus encantos en mi caminar.
Eduardo, el año 83, el 13 de octubre del 83, en un choque frontal. Al día siguiente, Jesús de la Rosa fallece en el quirófano. ¿Cómo recuerdas aquel día?
Pues muy mal, lo recuerdo, un día fatídico. Coincide de que era el día de mi santo, que yo estas cosas no las celebro ni nada, porque yo no soy de esto de celebraciones y esto. Y entonces me paró, oye, que esto es en Burgos, y que tu santo va a invitar algo, digo, ahora mismo, cuando quiera, total, que nos bajamos allí, nos tomamos algo, yo no me acuerdo qué fue, lo que fuera, una cerveza, lo que... total, que ahí fue el abrazo y el beso, y parece que era como una despedida, porque yo iba en mi coche y Jesús iba detrás mía. Entonces, pues, yo sigo para adelante, y cuando llego a Madrid me entero de la noticia. De la grave noticia, me dejó aplastado totalmente, bueno, un dolor tremendo, y con la misma pues fui a Burgos para, en fin, para reconocer el cadáver y tal, y bueno, y trasladarlo a Madrid, todas estas cosas. Estos recuerdos me causan gran dolor, como comprenderás, y bueno, pero Triana lo llevo en mi corazón y nunca la dejaré.
Quiero contarte, niña, cómo cambia el sentido de la cosa. Como una puerta ancha, entre se hace forma de ser.
Durante años, José María Pachón fue manager de Triana. José María, ¿tú tienes la impresión de que Jesús de la Rosa ha sido suficientemente reconocido en el mundo de la música en nuestro país?
Yo creo que sí. Triana sigue siendo grande. Triana es un punto de referencia de varias generaciones y muchas personas han vivido momentos importantes de su vida acompañados de la música y de la poesía de Jesús y de Triana, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Quería comentar, si me lo permite, un par de cosas.
¿Cómo no?
Que prácticamente Tu frialdad y Una noche de amor desesperada son temas muy importantes y muy bonitos. Tienen unas letras muy muy acordes en la época, y que eran cantarle a lo que es la mujer en su más sentido y más respeto que tenía Jesús. Era un hombre que tenía mucha sensibilidad, igual que Eduardo, igual que Tele, a la hora de componer y de transmitir, ¿no? Yo creo que la labor de Triana traspasa, vamos, sigue siendo actual, y bueno, yo me emociono totalmente también con cuando se habla de nuestro compañero y amigo Jesús que se fue, ¿no? Porque fue un duro golpe, pero ahí está y sigue siendo reconocido.
Eduardo, quería preguntarte, ¿qué te ha quedado del legado de la banda y qué recuerdos te han quedado de Jesús?
Hombre, los recuerdos son maravillosos. En mi banda la llevo por dentro y además estoy rodeado en mi casa de discos, de todos los regalos que nos hicieron, discos de oro, de platino, Mosaico, total, que tengo como un museo en mi casa de Triana. Por lo tanto, es que forma parte tanto de mi vida que eso no me lo puedo quitar, lo cual es divino.
Jesús de la Rosa, componente de Triana, nació en Sevilla en 1948. Y falleció en un accidente de tráfico el 14 de octubre de 1983, a los 35 años de edad. Demasiado joven.
Demasiado joven.
Demasiado pronto.
Demasiado pronto también.
Demasiado pronto. José María, Eduardo, señores, gracias por atenderme y por ayudarnos a mantener vivo el legado de Jesús y de Triana. Señores, gracias y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Yo, buenas noches. Gracias.
Ya sabes que es habitual que en fechas navideñas elijo un disco y me traigo al artista para que nos cuente los entresijos de ese trabajo. Normalmente suele ser una retrospectiva. Próximamente compartiremos aquí en el programa el homenaje que Medina Zahara ha querido rendir precisamente a Triana, los creadores del rock andaluz. Un homenaje en forma de disco bajo el título Llegó el día. Vamos al boletín de noticias de las 2, una en Canarias. Vamos a repasar accidentes de tráfico cuyas víctimas fueron grandes artistas. Noticias y luego seguimos.
Ya no siento que me ahoga la nostalgia y me encuentro cansado de llorar. Ya no importará más quién. No quiero de esta fuerza escapar. Volaré por las estrellas una a una en el brillo de tu cara y tu mirar. Pediré
Si sabes que